Lo que algunos quieren hacer es un poco raro. Fiestas judías conmemoradas como algo obligatorio para la iglesia. Si hacemos eso, no estamos entendiendo correctamente el Evangelio. El Nuevo Testamento jamás sugirió eso.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Estudiar la Biblia es lo más relevante que una persona podría hacer. Y en Misión 66 estamos en Levítico, un libro que habla de la santidad de Dios.
El título de este episodio será Es tiempo de fiesta.
Vamos a descubrir en los capítulos 23, 24 y 25 cómo los principios de justicia, libertad, igualdad y fraternidad son parte del plan divino para nuestras vidas.
Como que suenan conocidas esas consignas, ¿verdad?
Así es, porque varias sociedades ya han intentado aplicar esas verdades.
Pero sin éxito.
Sí, pero no tenemos que desanimarnos. ¿Quieres saber el secreto para que estos valores sean una realidad? Quédate con nosotros. Soy Johnny Pérez y me acompañan en este recorrido, como siempre, Kimberly Yepes y David Silva.
Claro que me sumo, Johnny. Nos hablaste de fiesta, así que aquí me quedo.
Es verdad. ¿A quién no le gusta celebrar? Vamos a la fiesta entonces. El capítulo 23 de Levítico comienza diciendo que el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Estas son mis fiestas.
En Éxodo y ahora también en Levítico se subraya lo necesario que era demostrar gratitud y rendirle culto a Dios de manera concreta y objetiva. Las cosas no podían quedar solo en el pensamiento o en intenciones emocionales abstractas sobre Dios, sino había que manifestarlo con bastante claridad y de manera muy concreta.
Y para los que piensan que la fe cristiana es aburrida y llena de ritos, se equivocan. Aquí vemos que la fe tiene también sus tiempos de fiestas y alegría.
Totalmente. Y fíjate, los capítulos 23, 24 y 25 concentran la atención en esta cuestión específica del tiempo sagrado de Dios, y al revés de lo que mucha gente esperaría, era un tiempo muy alegre, un tiempo de fiesta, de celebración. Pero una salvedad. Cabe mencionar que entre el capítulo 23 y 25, en el 24, aparecen ciertas cosas que no entran en este asunto.
¿Cuáles son esos temas, Johnny?
Bueno, se habla sobre el candelabro y los panes sagrados, y sobre el caso de una israelita y un egipcio que tuvieron un hijo que cometió un gran pecado.
¿De qué se trata esa historia?
Te cuento, el nombre de la madre era Selomit, de la tribu de Dan. Su hijo cometió el pecado de blasfemar contra el nombre del Señor, razón por la cual fue apedreado, mostrando que en medio de la celebración y entre la santidad y la pureza se observan dos cosas. Por un lado, están aquellos que faltan al respeto y rechazan la dirección de Dios, y por otro lado, la seriedad de la ley que se cumplió en esa situación.
¡Qué contraste! Fiesta y celebración, pero respeto y límites también.
Claro, para mostrarnos que debemos saber los límites entre lo sagrado y lo profano.
Me deja pensando en la necesidad del equilibrio, porque a veces, en este mundo tan desacralizado, todo se toma a la broma.
Por ello están estas lecciones. Pero volviendo al tema de las fiestas y los días especialmente sagrados del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que se va a destacar aquí en el libro de Levítico? Bueno, en primer lugar, el sábado, que ya fue mencionado en el capítulo 20 de Éxodo y que también será presentado en el capítulo 5 de Deuteronomio, es el día de descanso, cuando no se podía hacer ningún trabajo. Era reposo para todos, incluyendo a los animales.
¿Cuál era el principio espiritual detrás de esta práctica, Johnny?
Guiar a las personas a que reconozcan a Dios de manera especial dentro del tiempo, a reconocer su propia finitud, su condición de criatura y a dedicar un día especial de culto al Señor. El principio sabático es muy sabio.
Johnny, dentro de esa misma idea había también lo que se llamaba año sabático. ¿Tiene el mismo propósito?
Gracias por la pregunta, Kimberly. Sí, el capítulo 25 de Levítico trata de esto, que cada 7 años era un año de reposo para las tierras. Los campos no se cultivaban. Esto mostraba una actitud sabia de dar descanso y no agotar los recursos de la tierra, y también demostraba la relación de dependencia y de confianza en Dios.
El número 7 tiene mucha importancia simbólica y real en la Biblia.
Muy concreta en este caso, pero tenía otro uso relacionado.
7 días, 7 años. ¿Cuál viene ahora?
El de 7 veces 7.
49.
Y no estamos jugando a las tablas.
O sea, 7 periodos de 7 años.
Así es. Luego de esos 49 años llegaba el llamado año del jubileo. El número 50.
¿Qué ocurría allí?
Bueno, en esa ocasión las deudas eran canceladas, se liberaban a los esclavos y las tierras se devolvían a las familias de los dueños originales.
Parece como un reinicio cuando se vuelve el dispositivo a su configuración de fábrica.
Es interesante decirlo así. Y en el caso del pueblo de Israel, y por medio de ese procedimiento tan sabio, se impedía que hubiera mucha pobreza y miseria en la sociedad. Fíjense, cualquier persona, por motivos de enfermedad, dificultades económicas u otros problemas, podría ir volviéndose cada vez más y más pobre, hasta el punto de perder las tierras de la familia e incluso llegar al extremo a veces de venderse a sí misma como esclava. Así que este era un momento de recuperación. Las tierras no se podían vender a perpetuidad, para siempre, porque el principio es que la tierra pertenecía al Señor.
¡Qué mecanismo más sorprendente, Johnny!
Lo es para la mentalidad del siglo XXI, pero era muy bueno porque impedía que hubiera el gran problema que arrasa gran parte de las sociedades del día de hoy y que es exactamente el aumento exagerado de las riquezas de los que acumulan poder en contraposición a aquellos que viven en una miseria creciente.
Da mucho que pensar hoy con la permisividad de los sistemas actuales que permiten la acumulación obscena de tierras y propiedades en manos de pocas personas o empresas.
Sí, podríamos hablar todo el programa sobre ello, pero necesitamos avanzar.
Bien, volvemos a las fiestas. Levítico vuelve a hablar de la Pascua.
Sí, celebración en la que se recordaba la liberación de Israel de Egipto. En ella era necesario sacrificar, asar y comer el primer cordero, preparado con hierbas amargas y los panes sin levadura.
Era una fiesta familiar, ¿verdad?
Sí, lo hacían todas las familias.
Y como toda fiesta, tenía su lugar en el calendario.
Exacto. Pero recordemos que el nuestro es diferente del que usaban los judíos de la época. La Pascua cae generalmente entre los meses de marzo y abril. No es exactamente como la Pascua que celebramos porque a veces se festeja en fechas diferentes a causa del calendario hebreo. Y aunque no lo crean, el 7 sigue marcando el ritmo.
¿Por qué, Johnny?
Porque en los siguientes 7 días después de la Pascua, llegaba la fiesta de los panes sin levadura, en la que se comían panes preparados de esa manera. Se hacían asambleas y se presentaban ciertas ofrendas específicas. Esta fiesta que tenía lugar a continuación de la Pascua le recordaba al pueblo cómo el Señor había sacado a los israelitas de Egipto de manera apresurada. Por eso no se comían los panes con levadura.
¿Siguen las fiestas? Parece que a Dios le gusta mucho celebrar fechas especiales, Johnny.
Ya lo ves. Y venía la siguiente. Era la festividad conocida como Fiesta de las Primicias, que también podríamos denominar Fiesta de los Primeros Frutos. La encontramos aquí en el capítulo 23, después del versículo 9. Esta fiesta reconoce la generosidad y la bendición de Dios a través de las cosechas de la tierra.
¿Y cómo era el mandato y práctica para esta fiesta?
Era necesario presentar una gavilla al principio de la cosecha. Esa gavilla de las primeras espigas de cebada se presentaba como ofrenda mecida al Señor. También era necesario hacer un holocausto y una ofrenda de cereales.
Pasamos marzo, abril y para mayo y junio, ¿qué tenían?
La famosa fiesta de las semanas, o como decían en hebreo, Yavuot. Era la fiesta de la cosecha, más tarde también llamada Pentecostés, que aparece también en el Nuevo Testamento, como sabemos, en el capítulo 2 de Hechos. Era una fiesta en la que se demostraba alegría y acción de gracias por la bendición de Dios en la cosecha. Una fiesta muy alegre, en la que se traían los primeros frutos de la cosecha de trigo. Es interesante el que sea exactamente esa fiesta la que tenga una relación más profunda con el cristianismo a causa de la venida del Espíritu Santo, precisamente en Pentecostés.
Me adelanté en la lectura, Johnny, y veo que alrededor de septiembre y octubre, dependiendo del año, tenían la fiesta de las trompetas.
Bien observado, Kimberly. En el judaísmo pasó posteriormente a ser denominado Día de Año Nuevo, el Rosh Hashaná. Y podemos leer sobre ella a partir del versículo 23 del capítulo 23, aquí en el libro de Levítico. En esta ocasión, el pueblo de Israel se presentaba al Señor para pedir y recibir el favor de Dios. Tenían una asamblea en un día especial de descanso que se celebraba con sacrificio y con el sonido de la trompeta, conforme leemos aquí en la Biblia.
Yo estaba buscando el famoso día de la expiación del que hemos hablado,
que llegaba justo después del Año Nuevo. En realidad, 9 días después. Bien dijiste, era día de la expiación o día del perdón, conocido como Yom Kippur. Es el 10º día del 7º mes, mientras que el Año Nuevo era el 1er día del 7º mes del año civil. Esta fiesta generalmente también cae en octubre y es un día de reposo, ayuno y sacrificio de expiación por los sacerdotes, por el pueblo, por el tabernáculo y por el altar, tal como estudiamos recientemente en Levítico. La idea general era la purificación de todo el pueblo, del sacerdote e incluso del lugar santo.
Pero no terminan las fiestas.
No, hay más todavía.
Dinos cuál llega.
Y muy pronto, porque 5 días más tarde empezaba la fiesta de las cabañas o tabernáculos, nombrada también como fiesta de las enramadas, que es la fiesta que marcaba el final de las cosechas.
Claro, ya estábamos en la época otoñal del hemisferio norte.
Exactamente. Es el Sukkot, una semana de fiesta por la cosecha que recordaba además que el pueblo había vivido en cabañas o tiendas cuando salió de Egipto y se ofrecían también sacrificios. Se destaca aquí la gracia de Dios porque ese pueblo deambuló como nómade y ahora estaba instalado allí agradeciendo la productividad de la tierra de Canaán. Al final de este período, en el último día de la fiesta de las cabañas o enramadas, ocurría una reunión solemne, especial, un día de convocatoria, de descanso y de sacrificio que celebraba el fin del ciclo de las fiestas presentadas aquí en Levítico.
Había que hacer una fiesta porque se terminaban las fiestas.
Ah, pero el ciclo volvía a comenzar. Entendamos que estas fiestas que mencionamos, como son el sábado, la Pascua, la de los panes sin levadura, la de las primicias o primeros frutos, el día de la expiación, la fiesta de las cabañas, tabernáculos o enramadas, y también el año sabático y el del jubileo, mostraban a Dios como Señor del tiempo. Así que estas son las fiestas mencionadas aquí en el libro de Levítico, pero es importante mencionar que más tarde surgieron 2 fiestas que no aparecen aquí porque son posteriores.
¡Ja! Te lo dije. Es como diría la canción, vamos que la vida es una fiesta.
Así era. Y una es el Purim, que es un día de alegría especial por la liberación de Dios de la destrucción durante el reinado de Esther en Persia. Ese recuerdo especial aparece en el capítulo 9 del libro de Esther, y esa fiesta generalmente tenía lugar entre febrero y marzo. Y también tenemos la fiesta de la dedicación o fiesta de las luces, conocida como Hanukkah. La única mención bíblica está en el capítulo 22 de Juan, versículo 10, que recordaba la liberación del dominio romano en la época de los Macabeos, alrededor del año 165 a.C. Así que, como vemos, Dios es el Señor del tiempo. Eso es muy especial y se debe celebrar. Esta realidad aparecía aquí en el Antiguo Testamento y el pueblo entendía y mostraba de manera concreta el reconocimiento de las bendiciones de Dios, que el Señor es Dios y que el Señor es Dios del tiempo y de la historia. Esa es una lección teológica muy importante que hemos de aprender aún en los días de hoy.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Envíanos tus preguntas y comentarios. También puedes solicitar el librito Misión Levítico. Este te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Llegamos al tiempo de preguntas en este estudio sobre el libro de Levítico, capítulo 23, 24 y 25. Mirando el manejo de las tierras y las propiedades, algunos se han preguntado, ¿era la sociedad de Israel una sociedad socialista o se aplicaba realmente la teocracia?
Sin entrar a discutir ideologías en sí, podríamos decir que la sociedad de Israel entendía que todos necesitaban ser alcanzados por las bendiciones de Dios y que la sociedad tenía que controlar a los arrogantes y quienes tendían a crear posiciones dominantes y de poderío. Por lo tanto, aplicaban reglas que intentaban que los bienes estuvieran mejor distribuidos entre las personas. Pero cuando pensamos en el socialismo como ideología actual que ha recibido una influencia secularizadora, nos damos cuenta de que las mejores ideas socialistas fueron copiadas de la propia Biblia, aunque nunca citaron la fuente, el copyright.
¿Cómo es eso, Johnny?
Mira, los mayores técnicos del socialismo conocían bien la Biblia, y el gran problema de su planteamiento es que quitaron a Dios de la ecuación. Y fue una gravísima equivocación hacerlo, porque la base de la ética es exactamente la confianza y la fe en un Dios real. Además, deberíamos actuar en una manera sabia, que no elimina la iniciativa y responsabilidad individual, y eso es de lo que las sociedades socialistas radicales despojan a la persona por completo. Desde una visión sabia, las personas siguen recibiendo el fruto de su trabajo según su esfuerzo y talento. Sobre todo, le dan valor a Dios como ser real y personal al que agradecen y adoran. Un Dios que establece mecanismos que impiden que la sociedad caiga bajo el dominio de poderes sin escrúpulos. Así que el sistema bíblico respeta el lugar de Dios. Ahora bien, si el socialismo quiere cortar la raíz de la ética y de la igualdad humana que es Dios, entonces se convierte en algo tan predatorio como el capitalismo y otros tipos de emprendimientos políticos hijos del humanismo.
Bien, ahora otro asunto. Esas fiestas que observamos en estos capítulos estaban muy vinculadas a la agricultura, ¿no es así? ¿Deberíamos seguir y practicar esas fiestas? De hecho, hay gente que tratan de resucitar estos eventos.
Aquí hay dos cuestiones diferentes. Es interesante observar que la agricultura en Israel se aprendió con los pueblos paganos y con ella estaba el peligro muy grande de que la religiosidad pagana viniera junto con ella. Por lo tanto, ¿qué hizo Israel en su experiencia religiosa histórica? Cambió la interpretación naturalista y pagana de la agricultura en la que se adoraba a las divinidades que supuestamente eran capaces de garantizar el buen tiempo y las cosechas.
¿Puedes darnos un ejemplo?
Sí, por ejemplo, al comienzo de marzo, coincidiendo con la Pascua, tenía lugar la cosecha de la cebada. Después, en abril o mayo, ocurría la cosecha general, que incluía la del trigo. También las vides eran podadas en esta ocasión, cuando ocurría la fiesta del Pentecostés. Incluso la tradición judaica terminó más tarde diciendo que la ley fue entregada durante la fiesta del Pentecostés. A continuación, alrededor de junio y julio, llegaban las primeras uvas y un poco después aparecía propiamente la cosecha de las uvas. Sobre julio y agosto era el turno de los higos y olivas o aceitunos, y la vendimia tenía lugar entre agosto y septiembre. Cuando llegaba septiembre y octubre, ¿qué ocurría? El año nuevo, el día de la expiación. A continuación, la fiesta de las cabañas, Sukkot, y se araba la tierra. Después de haberla arado en octubre y noviembre, era la siembra de los granos que crecían cuando llegaba la primavera. Los higos de invierno aparecían alrededor de enero y febrero. Y entre febrero y marzo, había la retirada del lino y las almendras florecían. Esa se convirtió en la época de conmemoración del Purim.
Entiendo. Se asociaron eventos espirituales junto con los ritmos de la producción.
Exactamente.
Ahora, mirándolo históricamente, da la impresión que las fiestas han ido cambiando de significado.
Es verdad. Por ejemplo, el Pentecostés fue absorbido en la tradición cristiana y asociado con la venida del Espíritu Santo, aunque originalmente era una fiesta dedicada a la cosecha. Así que las fiestas tienen, posteriormente, significados diferentes. Después se incluyó una idea que no está en la Torá y que fue legislada por el judaísmo posterior, de que la ley fue dada durante el Pentecostés.
¿Y eso?
Así pasó, Kimberly. Así que tenemos estas fiestas que recibieron influencias de los propios judíos y de otros movimientos.
Johnny, hoy en parte del ámbito evangélico existe un intento de repetir estas fiestas.
Sí, es interesante notar que el principio de estas fiestas fue tomar un contexto pagano y cambiarlo para dedicarlo al Señor. Hoy lo que algunos quieren hacer es una cosa un tanto extraña. Para empezar y practicar todo esto, tendríamos que volver a un calendario judío en vez de, podríamos decir, sacralizar la realidad que tenemos alrededor, influenciándolo con perspectivas cristianas. Así que, si conmemoramos estas fiestas pensando en volver al Antiguo Testamento y poniéndolas como algo obligatorio para la Iglesia, no estamos entendiendo correctamente cómo se sitúa este asunto. El Nuevo Testamento jamás lo sugirió. Si la persona está en un contexto judío cristiano en el que eso tiene un valor cultural, la cosa es distinta. Es como cuando alguien celebra su fiesta nacional, como el 12 de octubre, el descubrimiento de América, o los días de la independencia de los países de América. Una persona de origen judío celebra esas fiestas como algo de la historia de su pueblo. En ese caso no hay problema, siempre y cuando no haya un enfoque legalista y meritorio en ello. Otra cuestión es que alguien puede incluso conmemorar una fiesta como esas en el sentido de mostrar didácticamente cómo ocurrían las cosas. Pero si lo que hacemos es volver al calendario agrícola de Israel en el tiempo de la ley, entonces no estamos entendiendo cuál es el enfoque del Nuevo Testamento. Ese no es el camino debidamente adecuado según la perspectiva hermenéutica de las Escrituras.
O sea, no debemos judaizar a la Iglesia.
Exacto. Si no lo entienden, deben leer la carta a los Gálatas.
De acuerdo. Nuestro tiempo se agota, pero quiero hacerte una última pregunta. Creo que entre las fiestas, la más esperada era el año del jubileo. ¿No podríamos implementar al menos esta fiesta en los días de hoy?
Mira, David, la idea es interesante. A muchos movimientos sociales incluso les gustaría. Pero la cuestión es la siguiente. Hay mandamientos ceremoniales que se cumplieron en Cristo, y hay mandamientos teológicos y éticos en la ley que permanecen, y los hay que son de naturaleza social y política. Esos últimos no podemos trasladarlos al aquí y ahora, porque gran parte de la sociedad de hoy es urbana. Así que el enfoque no es exactamente la propiedad, sino los principios de justicia, igualdad y libertad que deberían aplicarse en serio para hacer que la sociedad subsista correcta y equilibradamente.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy estuvimos de fiesta. ¿Qué gran lección aprenderemos en este texto de Levítico, capítulos 23 al 25, querido Johnny?
La gran verdad es que el Dios de la Biblia es el Dios del tiempo y de la sociedad. Muchas personas cuando piensan en religiones, en la fe en Dios, se imaginan una cosa totalmente espiritual, un tanto esotérica, separada de la realidad y del mundo. La gran verdad es que la relación con Dios, como es debida y adecuada, es con un Dios que se manifiesta en la historia. Por eso Él es el Señor del tiempo. Por eso tenemos fechas especiales que recordamos para rendirle culto, reuniéndonos como personas que adoran a Dios. Él es el Dios del tiempo y el Dios de la sociedad. Siempre y cuando los principios del Dios bondadoso se lleven en serio, tendremos una sociedad menos problemática, menos marcada por crisis terribles. Recuerda, la espiritualidad no es solo tener a Dios en el corazón, sino también tener a Dios en la vida práctica, en el día a día y al relacionarnos con los demás.
Nos detenemos aquí y esperamos volver a encontrarnos en este mismo lugar. Mientras tanto, sigamos en contacto. Escríbenos y solicita el libro Misión Levítico que estamos ofreciendo para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 llegó a ti por cortesía de esta estación.